revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Avanza profesionalmente sin detener tu vida. Matricúlate hoy en un magíster 100% online en Universidad Mayor. Programas con flexibilidad real, excelencia académica y una formación que impulsa tu espíritu emprendedor. Estudia desde donde estés, integrándolo a tu vida y a tu trabajo. Descubre nuestros programas, becas y requisitos en posgrados.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2026.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
En Temuco, Toyota te espera en Avenida Bernardo Higgins 0250. Descubre automóviles y camionetas confiables, eficientes y con la mejor tecnología híbrida reconocida en todo el mundo. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Toyota en Temuco es Portillo Sur.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Aquí tú te informas y entretienes. Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En los próximos minutos comienza la audiencia de control de detención y formalización del hombre sindicado como responsable del mega incendio de la provincia de Concepción.
Y en Temuco, otra persona va a ser formalizada en los próximos minutos, sindicado por originar con líquido acelerante y fósforos un incendio forestal en Perquenco.
Bonos de recuperación, becas y entrega de insumos son algunas de las ayudas tempranas que dará el gobierno a los damnificados por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.
En materia penal, el presidente Gabriel Boric aseguró que los responsables serán perseguidos y que arriesgan cadena perpetua.
El presidente electo José Antonio Kast lidera un cónclave republicano junto a sus ministros del Comité Político para definir prioridades legislativas post 11 de marzo.
Polémica por posible conflicto de interés del recién designado canciller por José Antonio Kast mientras continúa como CEO de Quiñenco.
El presidente Gabriel Boric hizo un llamado al orden a los partidos del oficialismo. De una vez por todas, pónganse a la altura, dijo el mandatario.
Un presunto asaltante resultó baleado tras el robo frustrado a una casa de cambios en el centro de Santiago.
A esta hora es formalizada la funcionaria de carabineros en servicio, detenida por sus posibles vínculos con el millonario robo a la sucursal Brinks en Rancagua el 2024.
10 de los imputados formalizados en el caso Audio Factop enfrentarán un juicio oral, entre ellos Rodrigo Toppelberg, uno de los dueños de Factop, quien no logró acceder a un procedimiento abreviado.
En noticias del exterior, los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos comenzaron en Emiratos Árabes Unidos su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada a la guerra.
La Unión Europea y Ecuador cerraron las negociaciones de un acuerdo de facilitación de la inversión sostenible.
Una fractura en un riel es la principal hipótesis sobre la causa del accidente ferroviario que causó 45 muertos en España.
En los deportes, Lucas Cepeda se despidió esta mañana del plantel de Colo-Colo en la previa de su viaje a Europa.
Universidad de Chile viaja a Lima para medirse mañana ante Universitario de Perú.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo. Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Nuestro saludo a esta hora va para todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, que es nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. El contacto es con Concepción a esta hora. Comienza en instante la audiencia de control de detención y formalización del sujeto sindicado como responsable del mega incendio iniciado en la provincia de Concepción, ahí en el camino a Bulnes. Ahí comenzó ese incendio que se expandió después hacia Penco, Lirquén. Detalles en el juzgado de garantía de Concepción. Ahí está Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, se trata de un hombre de 39 años quien pasará durante esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de Concepción para esta audiencia de control de detención que se va a realizar en este lugar, donde el Ministerio Público ya se nos ha adelantado que va a solicitar ampliar la detención por 3 días, el máximo que establece el Código Procesal Penal, principalmente para ordenar los peritajes, las diligencias realizadas por un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones que permitió detener a esta persona como autor del incendio que consumió miles de viviendas, que se propagó a raíz del viento con las pavesas hacia varios sectores, generando diversos múltiples focos de incendios. Antecedentes preliminares entregados por la Policía de Investigaciones dan cuenta que este incendio se registró en un inmueble del sector de Florida y que se produce por una estufa a leña prendida al interior de un domicilio que habitaba este hombre de 39 años. Comienza el incendio, se consume por completo este inmueble, el fuerte viento provoca que las pavesas generen otros focos de incendio y ya la situación se tornó incontrolable, dejando miles de viviendas completamente destruidas y un total de 20 personas fallecidas. Quien se refirió justamente a la detención de esta persona donde se originó este siniestro fue Claudia Chamorro. Ella es perfecta inspectora, jefa de la Policía de Investigaciones de la región del Biobío.
Podemos señalar de que el vestigio que queda en el territorio, estamos hablando de una zona rural, ¿cierto? Que se enmarca, si nos orientamos un poco en términos geográficos, esto es saliendo de Concepción por la ruta hacia Cabrero, ajá, más o menos frente a la Laguna Pineda, que es ese es un sector que se da por ahí, en el kilómetro 17, sector El Pino. Es ahí donde se concentra, digamos, esta situación y es desde altura donde se puede visualizar.
Fue clave para esta detención el trabajo realizado por un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones, quienes sobrevolaron en varias ocasiones el lugar del siniestro y desde altura, tal como lo indicaba la jefa regional de la Policía de Investigaciones, se logró detectar el lugar preciso donde se genera este incendio. Posteriormente, el equipo realiza un empadronamiento, entrevistas a vecinos del lugar y se logra dar e identificar a esta persona que fue detenida por la Policía de Investigaciones. La audiencia se espera se realice en la sala 3 del primer piso de este tribunal, donde, como ya dijimos, la Fiscalía va a solicitar ampliar la detención. Pero este hecho ha provocado bastante conmoción y también preocupación. Quien se refirió a la detención de esta persona que registra antecedentes penales de 39 años fue la Seremi de Seguridad Paulina Estuardo.
La situación que aquí se dio es que este foco se unió y es el que pertenece al que denominamos Trinitario hoy día, es toda la lengua que de incendio que implica desde el inicio en Trinitarias hasta la situación que nos acongoja en Penco, Lirquén y también en Punta de Parra. Por lo tanto, no es una situación menor de la que estamos hablando.
La audiencia de control de detención va a ser dirigida por el juez de garantía Juan Pinochet, quien deberá determinar si acoge o rechaza esta petición que va a hacer el fiscal Jorge Lorca, quien lleva esta investigación y quien va a pedir ampliar la detención de esta persona por 3 días, es decir, para que la audiencia de formalización de investigación se fije ya para el día lunes, donde se va a hacer un relato bien detallado respecto a las pruebas que tiene el Ministerio Público, que ha logrado reunir el efectivos de la PDI en esta causa y las imputaciones que se le van a hacer, es decir, por qué delito se le va a formalizar cargos. No estamos hasta ahora en presencia, según los antecedentes que ha obtenido la radio, de un pirómano, es decir, de una persona que de forma intencional genere un incendio, sino más bien ante la figura de lo que es el uso negligente del fuego. Es por eso que se va a solicitar esta ampliación de la detención para detallar con precisión cuál va a ser el delito por el cual se va a formalizar y cuál va a ser la medida cautelar que ya se solicitaría si que accede el tribunal el día lunes, que puede ir, recordemos, desde firma hasta la más gravosa, que es prisión preventiva.
Claro, Roberto, va a ser muy importante cuál es la figura legal, la figura con la que se le va a imputar, si es negligencia culposa, por ejemplo, bueno, habrá que ver, pero va a ser muy relevante porque eso puede determinar la pena a la que se va a exponer.
Exactamente, la pena y también las medidas cautelares. Seguramente la defensa está preparando sus argumentos porque es muy complejo que una persona que esté formalizada por un ilícito, por el uso negligente del fuego, que es normalmente cuando las personas queman basura, el fuego se les escapa o queman rastrojos en el campo o en definitiva hay un desperfecto, por ejemplo, en una máquina y genera cosechador y genera un incendio en el campo. Esas son las figuras de uso negligente del fuego y la defensa lo más probable es que rechace si es que se pide la prisión preventiva. Aquí lo que hay obviamente es una gran afectación en viviendas que ha provocado estragos. Suman también el momento doloroso para los familiares de estas 20 víctimas, de estas 20 personas que perdieron la vida frente a este incendio. Las autoridades han sido majaderas respecto al cuidado que se debe tener en esta época sobre el uso del fuego, principalmente por el fuerte viento, por la baja humedad y también por las altas temperaturas. Recordemos, estamos recién en enero, en febrero se viene un mes muy caluroso. Y es por eso que las autoridades también han llamado a tener mucho cuidado, porque el accionar, el provocar un incendio, aunque sea en forma negligente, también es un tipo penal que puede llevar a una persona a ser detenida, formalizada y también para a prisión, incluso si se llegara a pedir la prisión preventiva.
Roberto, ¿esta persona, este imputado, es damnificado también? ¿Su vivienda también resultó incendiada?
Exactamente, él y sus vecinos, las viviendas que estaban en torno a ese lugar, completamente consumidas por el fuego. Recordemos, como bien decía la Seremi de Seguridad, este incendio se unió a Trinitaria, que era el incendio mayor, y fue devastador, principalmente por las altas temperaturas, también por el viento, que provocó que las cabezas generaran múltiples focos de incendio y que ya la situación se tornara incontrolable.
Roberto, pero este fuego que se inicia, ¿este es el que provoca el incendio Trinitaria o este se suma al incendio Trinitarias?
La información que nosotros tenemos es que este es el incendio que provoca el mega siniestro que afecta a las comunas aledañas a Concepción. Es el antecedente que tenemos hasta ahora, que efectivamente es el inicio del mega incendio. Hay una versión distinta que este incendio se uniría a otro de mayor envergadura. Son antecedentes que debiera precisar también el Ministerio Público en esta audiencia de formalización. Lo que sabemos hasta ahora es que se inicia en una cocina leña, que normalmente se usa en sectores rurales para cocinar. Hay que ver si hay peritajes, digamos, que indican si este fuego se inicia por la combustión del cañón de esta cocina, luego al techo de la vivienda, como normalmente ocurre, o en definitiva se genera de otra forma. Son antecedentes que deberá entregar en su relato el Ministerio Público y precisar si este es lo que genera el incendio mayor, el mega incendio. Ayer lo preguntábamos a fuentes de la policía y nos decían que se genera allí este incendio por un acto de negligencia, ¿cierto? Por tener esta estufa prendida, esta cocina, leña, bien digo, prendida en malas condiciones, que provoca la inflamación del ducto, luego se traspasa a la vivienda, comienza a generar el incendio, las pavesas, una vez que combustiona la casa, generan múltiples focos de incendio y es la causante de este incendio mayor. Por eso es importante ver primero cuáles son los medios de prueba que tiene el Ministerio Público para detener a esta persona y si efectivamente es el incendio que genera el Trinitaria, que es el que tiene afectación mayor. Recordemos, más de 15.000 hectáreas consumidas por el fuego.
Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quedamos atentos con líneas abiertas ahí con Roberto Neira, que está en el Juzgado de Garantía de Concepción. Esto se va a transmitir a través de la plataforma audiovisual de Poder Judicial. Ahí está ya lo que ellos están avisando, ¿no? De esta audiencia de control de detención. Esto comienza así, puede después derivar en la formalización, dependiendo de si se piden mayores diligencias, en fin, para confirmar la formalización. Por ahora esto va a comenzar con una audiencia de control de detención de imputado en causa que investiga el incendio. Atención, dice que investiga el incendio con resultado de muerte ocurrido en la zona de Litquén, en la comuna de Penco. Y esto es en el Juzgado de Garantía de Concepción. Estamos ahí con Roberto Neira, les vamos a estar contando todos los detalles.
Y vamos a otro juzgado de garantía, el de Lautaro, porque en los próximos minutos también allí va a comenzar la audiencia de formalización. Se trata de este hombre de 63 años que está acusado de originar, pero de manera intencional, con líquidos acelerantes, un incendio forestal en Perquenco. Esteban Arauz se encuentra en el lugar. Esteban, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo, Catrín? Muy buenas tardes. Así nos encontramos en estos instantes acá en el Juzgado de Garantía de la Comuna de Lautaro, donde se encuentra ya en desarrollo esta audiencia de formalización de cargos en contra de un hombre de 63 años, que recordemos fue detenido durante la madrugada del día miércoles, indicado por generar un incendio forestal en ese sector. Concurre personal de carabineros y el momento de la detención fue sorprendido portando un bidón con líquido acelerante y también una caja de fósforo. En esta audiencia, previo a que comenzara, llegaron familiares, también la defensa de esta persona, quienes solicitaron que esta audiencia se realizara con el imputado de manera presencial, ya que en estos instantes se encuentra en la cárcel de Temuco. Sin embargo, el magistrado rechazó esta petición y se ha llevado adelante esta audiencia, donde hace tan solo minutos se ha confirmado que el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva respecto de esta persona. Acá al exterior de este tribunal están familiares, quienes no quisieron conversar con los medios de comunicación que se encuentran apostados en este lugar. Sin embargo, han señalado que esta persona es inocente, sin embargo, no han querido entregar mayores declaraciones respecto de esta audiencia que se encuentra en curso acá en el Juzgado de Garantía de la Comuna de Lautaro, en un caso que, como hemos estado informando, el gobierno presentó una querella por el delito de incendio. Respecto a esto, habló el Seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmando que desde el mes de septiembre a la fecha hay 74 personas que han sido detenidas, 6 de ellas por intencionalidad, y la mayoría de las personas tienen más de 60 años. Otro antecedente preocupante respecto a esta cantidad de personas detenidas es que un importante porcentaje pertenecen al mundo de la agricultura. Escuchemos lo que dijo la autoridad.
El tema de la intencionalidad, por eso tenemos esa cantidad de detenidos, 6 son por intencionalidad y el resto son por negligencia, son por infracción a la ley de bosque y a otras normativas, y un porcentaje importante de ellos pertenecen al mundo de la agricultura.
Bien, son las declaraciones que entregó el CEREMI de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, Israel Campuzano, refiriéndose también y ampliando los antecedentes que el día miércoles entregó acá en su visita el presidente de la República, Gabriel Boric, que indicaba que hasta ese momento habían 70 personas detenidas, sin embargo, aumenta la cifra a 74. Nosotros nos mantendremos acá en el juzgado de la comuna de Lautaro, donde continúa esta audiencia de formalización de cargos, donde se espera que durante los próximos minutos el juzgado de garantía decrete cautelares. Nivaldo Catherine.
Gracias, Esteban.
Buenas tardes.
Vamos a revisar una información que nos cuentan nuestros auditores. Hay problemas en el metro de Santiago. Está Juan en línea. Hola, Juan.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Urrutia.
¿Dónde está, Juan?
Hemos atrasado más de 40 minutos en la línea 1 del metro. Mi metro no ha dado ni una salida. Estamos con gente con problemas de movilidad, gente con diabetes. Estamos con la calor. Lo estamos sofocando y metro no ha dado ninguna solución. Llevamos más de 40 minutos entre Manuel Montt y Pedro Valdía, el metro parado.
¿Y qué pasó? ¿No los pudieron bajar? ¿Qué pasó?
No pudieron bajar porque parece que las puertas tampoco las pueden abrir. Entonces ya llevamos, como le comento, más de 40 minutos con personas mayor edad, con problemas de discapacidad, personas con diabetes, y estamos aquí con la calor que no la soportamos.
¿Y están en medio de las dos estaciones? Pues en el túnel.
En medio de las dos estaciones, pero tanto la seguridad como metro no le ha dado ninguna salida. Estamos con personas, como te comento, con enfermos, pero la movilidad, diabetes y la calor ya no la soportamos.
Ya, pero ¿llegaron algunos guardias a decirles que no se puede abrir, algo así?
No, negativo a la hora. Yo soy jefe de seguridad también y ¿ya? No ha llegado un guardia que ha dado una solución, solamente una persona de metro. Ajá. Que no tiene ni los conocimientos básicos para dar.
¿Usted en qué dirección iba?
Yo voy hacia pero de Valdivia.
Hacia San Pablo, digamos.
Claro, apareció una persona aquí y ¿ya? Necesitamos que le ayude porque estamos a todo atrapado.
Entre Manuel Montt y Pedro Valdivia, ¿cierto?
Sí, Manuel Montt y Pedro Montt. Ya la gente ya está aquí, está que pinta porque no tenemos ni una solución sí. Tanto del metro.
Okay, Juan, gracias por llamar. Gracias por toda la información y las imágenes también que nos compartió y que estamos mostrando a través de BioBio TV. La verdad es que se puede apreciar ahí el calor, la molestia de estos pasajeros. A ver, ¿qué fue lo que pasó? De acuerdo a lo que está publicando el metro en su cuenta de X, hay una persona en la vía y línea 1 solo está disponible entre las estaciones Los Dominicos y Tobalaba y luego entre San Pablo y Baquedano. Justo ahí, entre medio, entre Manuel Montt y Pedro de Valdivia, están estos pasajeros, junto con Juan, nuestro auditor, que dice que además del problema de que no está funcionando el metro con esas estaciones cerradas, Los Leones, Pedro Valdivia, Manuel Montt y Salvador, como ustedes ven en BioBio TV, no han podido evacuar a los pasajeros para, por ejemplo, caminar por el túnel para poder salir, y en eso están. Por eso llevan 40, 45 minutos encerrados ahí en medio del túnel entre Manuel Montt y Pedro de Valdivia. El problema es una persona en la vía, solo disponible línea 1 entre Los Dominicos y Tobalaba y luego San Pablo a Baquedano, con estaciones Los Leones, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador cerradas. La combinación de Los Leones también está suspendida. Y con un problema extra, que son los pasajeros de uno de los trenes que iban sentido a San Pablo y que quedó detenido en medio del túnel entre Manuel Montt y Pedro de Valdivia. Eso es lo más urgente, porque las personas lo están pasando bastante mal, hace mucho calor y están ahí, como nos contaba Juan, que nos compartió esos videos que ustedes ven a través de BioBio TV. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros.
¿Municipio de Concepción?
Sí, antes un dato. Mira, estábamos pendientes acerca del comienzo de la audiencia del control de detención del imputado en Lirquén por este incendio, esta supuesta negligencia que habría generado el incendio de Trinitarias. Escuchemos lo que pasa hasta ahora ahí en Concepción.
Efectivamente, en el foco se pudo apreciar principal que el inicio del siniestro es producto de una pavesa. Y eso lo pudimos demostrar científicamente por los peritos enólogos y los funcionarios de CONAF. El lugar es de sumamente difícil acceso, de hecho tuvimos muchas dificultades, tuvimos que hacerlo prácticamente a pie finalmente para las quebradas y poder llegar al inicio principal del foco, ¿no es cierto?, que es el que propaga y es el que tiene, ¿no es cierto?, la copa del árbol donde ocurrieron los hechos, los signos clásicos, ¿no es cierto?, de inicio por pavesa. Y los peritos descartan, porque es un lugar totalmente inaccesible, que haya presencia humana en ese lugar, es decir, fue por propagación. Técnicamente se conoce de esa forma, ¿no es cierto?, que el inicio fue por propagación. Entonces, al tener ya esa evidencia científica y clara, pudimos determinar entonces que había que vincular cómo el incendio, ¿no es cierto?, que estaba al frente, se había propagado al frente, y que esa era la pavesa que había iniciado el siniestro. Y eso pudimos, apreciando las grabaciones de las cámaras de seguridad de esta empresa, ¿no es cierto?, que las proporcionó, pudimos determinar que efectivamente la dirección del viento, las características iniciadas del siniestro, ¿no es cierto?, traslada todo el humo y las pavesas hacia el sector, que una vez, ¿no es cierto?, aminorado el fuego en el foco principal, inmediatamente a continuación se inicia.
Esta es la posición del fiscal que está a cargo de esta audiencia de formalización o control de detención, perdón. Es un control de detención. Es el fiscal que está exponiendo lo que sucedió, porque llegaron a la conclusión de que en ese lugar se inició el fuego, en esa casa, en donde se mal utilizó una cocina a leña o en malas condiciones, que habría comenzado el incendio. Luego ustedes escuchaban todo el relato de la pavesa que llegó, lugar en donde es inaccesible, ¿no? No podría haber llegado una persona a iniciar el incendio ahí, pero sí una pavesa. Eso es lo que está pasando hasta ahora, les vamos a estar contando, por supuesto.
Contábamos que el municipio de Concepción anunció acciones legales contra los responsables de este mega incendio.
Y en paralelo hay que decir que sigue el combate del fuego en esta comuna, también en Florida, y el servicio médico legal sigue con la identificación genética de los fallecidos. Hans Losley nos va a actualizar todos los datos. Hola, Hans, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nosotros estamos en la comuna de Concepción, en el sector de El Pino, justamente donde comenzó el fuego el pasado día sábado a eso de las 17 horas, y que provocó que el sector del Pino, como le contamos el pasado día lunes, terminara en un 90% destruido. El 90% de las viviendas destruidas, 120 casas, y desde este punto, desde este sector donde fue detenida esta persona que está pasando a control de detención a esta hora, se trasladó, se avanzó el fuego hacia el sector del Puente 1, ya conocido ese incendio forestal como Trinitaria. Así que luego llegó hasta la comuna de Penco. Avanzó aproximadamente 30 kilómetros y el perímetro que abarcó este incendio corresponde a 80 kilómetros, según la información que ha entregado durante esta jornada la Corporación Nacional Forestal. ¿Qué pasa en este momento en la región del Biobío? Hay dos incendios que se combaten intensamente, ambos en la comuna de Florida. Uno de ellos en el sector del Puente 7, que comenzó hace ya dos días, cerca de Polindo, y que ha ido avanzando hacia el norte, pero que está intentando ser contenido con brigadas terrestres y también aéreas, tanto de CONAF como de empresas Arauco. Y el otro es el que ya se ha denominado como birregional, porque está en la región del Biobío y también en la región de Ñuble, en el Biobío en Florida y en la región de Ñuble en Quillón, específicamente allí en Quillón, en el sector de El Queime, que tiene también, por supuesto, enfocados en el ataque en la comuna de Quillón. De esto habló el director de CONAF en Biobío, Esteban Krause.
En la región del Biobío actualmente hay 7 incendios en los cuales estamos combatiendo, de los cuales 2 de ellos presentan más conflictividad, que es el que hemos denominado Puente 7, donde es un incendio que apareció mientras estábamos combatiendo los otros incendios. Hemos tenido dificultades en el combate por la topografía, las condiciones climáticas, y otro incendio que está, ya es un incendio que viene ya desde hace varios días, el denominado Rancho Chico, donde está con orientación y está afectando al Parque Nacional Nonguén.
Esa es también una de las preocupaciones, estar concentrados, además de Florida, también en la Reserva Nacional Nonguén. En Florida el incendio ya ha afectado 4.187 hectáreas, según el último reporte entregado por CONAF. Nosotros nos encontramos, como decíamos, en la comuna de Concepción, pues en este sector hay algunas viviendas que han terminado destruidas. Este sector está un poco más abajo del sector El Pino, aproximadamente a unos 500 metros, y aquí es donde habría comenzado justamente el fuego, según las investigaciones y lo que ha informado tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones. Debido a esto y a lo que sucedió en la comuna de Concepción, la municipalidad, a través de su alcalde, bueno, ha informado que va a presentar 3 querellas en contra de los responsables. Una justamente tiene que ver con quien comenzó el fuego aquí en este sector, también otra querella por el ataque a voluntarios de bomberos el pasado día martes en la noche en el sector de Pataguas, allí muy cerca del Puente 3, yendo hacia Florida, y también por los focos que durante las últimas horas están presentes en la Reserva Nonquén. Escuchemos lo que dijo el alcalde Héctor Muñoz.
Condenamos completamente los hechos que provocaron los incendios forestales. Nosotros teníamos antecedentes que podía haber sido provocado, por lo tanto esperamos que se avance por medio del Ministerio Público y si resultan responsables las personas que tengan la máxima sanción. Fallecieron personas, se destruyeron familias y eso tiene que condenarse al máximo.
Ahí las palabras entonces del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. En la comuna de Concepción ya han comenzado a entregarse las primeras viviendas de la reconstrucción en el sector de Lotato, en el Puente 1 y también aquí en el sector de El Pino. También ha habido bastante movimiento durante esta jornada en el servicio médico legal aquí en la comuna de Concepción respecto del trabajo de identificación de cuerpos de las personas fallecidas durante esta emergencia. Vamos a revisar justamente lo que dijo el director del Servicio Médico Legal, Jaime Tellez, respecto a este proceso.
De las 20 personas, inicialmente pudimos identificar 6 por huellas y hemos ido avanzando y hasta el momento sumamos 10 fallecidos identificados por genética. Es decir, tenemos 16 personas identificadas hasta el momento de las 20.
Ahí entonces la palabra de Jaime Tellez, director del Servicio Médico Legal. Por último, también comentarles que se decretó la región del Biobío como zona de emergencia agrícola. Van a llegar recursos para los afectados, especialmente en la comuna de Florida, pues allí es una zona eminentemente agrícola y se van a entregar diferentes insumos, herramientas para poder trabajar, para volver a cosechar, además también de alimento para los animales. Por último, comentarles esta desinformación que nos ha llegado hace pocos instantes. Se trata de un incendio que está ocurriendo a esta hora en Isla Mocha, esto en la provincia de Arauco. Habían enviado maquinaria desde la comuna de Lebu, la provincia de Arauco, para la emergencia acá en Concepción, también en Florida, y están a la espera de equipos de emergencia que puedan ayudar a esta emergencia que está ocurriendo a esta hora. Nos envían también fotografías respecto de lo que está sucediendo y esperan que esto, bueno, no logre avanzar, por eso piden también equipos de emergencia allí en Isla Mocha.
Muchas gracias, Hans.
Estén bien, buenas tardes.
Hagamos una actualización acerca de la situación de los incendios forestales, siempre sobre los datos que entrega la Corporación Nacional Forestal, digo, la CONAF. 10 están bajo observación, 18 en combate, 51 controlados y 4 extinguidos el día de hoy. La mayoría de los incendios que estaban en combate sigue estando en la región del Biobío, son 7, luego hay 4 en la Araucanía y atención que siguen en combate 3 en la región de Ñuble. Luego hay 1 en Maule, 1 en O'Higgins, 1 en la región metropolitana y 1 en la región de Valparaíso. De acuerdo a lo que dice este reporte, que cada 5 minutos se actualiza la CONAF.
El presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas que busca ayudar a los damnificados por estos incendios forestales.
Respecto a los detenidos por su responsabilidad en el origen de los siniestros, el mandatario aseguró que serán perseguidos y que arriesgan cadena perpetua. Vamos a La Moneda, Francisca Cárez, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, esto fue pasada las 11 de la mañana que el gobierno dio el anuncio del inicio del despliegue de las denominadas ayudas tempranas para las familias afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y también del Biobío. Se trata específicamente de un paquete de medidas orientadas a entregar apoyo inmediato en vivienda, empleo, educación y salud, mientras la emergencia continúa, como ustedes contaban, activa en la zona centro-sur de nuestro país. Hagamos un repaso de estas medidas para quienes nos escuchan a esta hora y que por supuesto también han sido afectados por estos incendios. Entre los apoyos que ya están en marcha está el pago de bono de recuperación que va a comenzar a depositarse este fin de semana junto con la remoción temprana de escombros para despejar los sectores dañados. A ello también se suma el bolsillo electrónico de emergencia, que es un aporte único cercano a 1.900.000 pesos que está destinado a familias con afectación leve o media de sus viviendas para la compra de materiales de reparación. El Ejecutivo también desplegó instituciones públicas en terreno, por ejemplo, el Banco Estado, el Registro Civil, con operativos que que van a permitir realizar ciertos trámites y acceder a beneficios sin la necesidad de que estas personas deban salir de las localidades afectadas. También en el ámbito económico se activó apoyo a empresas de menor tamaño, el subsidio de retención laboral para evitar despidos y también programas de Cercotec destinados a respaldar a mipymes, damnificadas. Además, es muy importante que se declaró la emergencia agrícola en los territorios impactados. Esto justamente para las personas que trabajan en el mundo agrícola y dependen de esas labores para su sueldo. En materias de salud, se reforzó la atención asistencial en las zonas afectadas con varios puntos de vacunación, también atención ambulatoria, FONASA, incluso en prestadores privados, en activación de duplas psicosociales para el apoyo de la salud mental y también, muy importante, la atención veterinaria para las mascotas. En cuanto al ámbito de la educación, se implementó una beca de emergencia para estudiantes de la enseñanza básica y media, la mantención de la TNE, la habilitación de escuelas de verano a través de la JUNAEB y para educación superior un apoyo económico de 750 mil pesos adicional a la BAES, que está distribuido ya en 10 pagos. Todas estas ayudas fueron anunciadas hoy por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien en este punto de prensa enfatizó que el foco del gobierno está puesto en llegar a estos lugares con apoyo concreto y oportuno a las familias que justamente han sido damnificadas. Además, fue muy tajante en señalar que quienes resulten responsables de iniciar estos incendios serán perseguidos penalmente y arriesgan las máximas sanciones que contempla la ley. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente de la República.
Hoy estamos concentrados, además del combate a los incendios, en la entrega de las ayudas tempranas. En esta fase es clave hacerse cargo de las necesidades más inmediatas de las personas afectadas y es lo que estamos haciendo con las medidas que estoy ahora dando a conocer. Vamos a perseguir a quienes sean responsables. Arriesgan hasta cadena perpetua.
Bien, ahí lo escuchaban ustedes, vamos a perseguir a quienes resulten responsables. Y tal como lo señaló entonces el presidente, el Ministerio Público ya se encuentra investigando el origen de los incendios. A la fecha, y lo que nos dieron a conocer las autoridades, hay 14 personas detenidas por su presunta responsabilidad, ya sea por intencionalidad o también por negligencia, en estos siniestros forestales que han dejado ya al menos 20 personas fallecidas en la región del Biobío. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también muy en la línea con lo que dijo el presidente de la República, explicó que el gobierno ha fortalecido las capacidades institucionales de Carabineros, la PDI y también CONAF, lo que ha permitido mejorar entonces los peritajes para determinar el origen de los incendios y también establecer autorías, marcando entonces una diferencia con lo que dijo que han sido las emergencias en años anteriores, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Revisemos lo que dijo el ministro del Interior.
Lo que ha hecho el gobierno es fortalecer las capacidades institucionales de Carabineros, la PDI y CONAF, lo que ha permitido tener peritaje para saber el origen de los incendios y determinar la autoría. Y la señal que queremos dar es que estos hechos no van a quedar en impunidad.
Fue un punto de prensa bastante extenso donde el presidente de la República también aprovechó de responder a estos cuestionamientos que han hecho a la gestión de la emergencia. Recordemos que ayer el mandatario protagonizó un cruce con una diputada del Partido Republicano luego de críticas difundidas por ella a través de sus redes sociales. Es ahí que el mandatario defiende nuevamente el despliegue del gobierno en las zonas afectadas y sostuvo que frente a este tipo de catástrofes siempre van a haber quienes prefieran criticar que aportar. Estar en terreno, dijo, subrayando que su prioridad siempre va a ser esa, estar en terreno, coordinar la ayuda y acelerar, por supuesto, el apoyo concreto a las familias damnificadas. Además, el presidente destacó el diálogo que ha sostenido con el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, valorando la coordinación que ha existido en esta etapa de la emergencia. En ese sentido, señaló que el ministro Elizalde, que es quien está a cargo del trabajo con estos futuros ministros, especialmente en vivienda, economía, energía, etcétera, recalcó que esta es una pega de Chile. Eso fue lo que dijo el presidente de la República y que cuando el país actúa unido no existen diferencias que impidan llegar a quienes más lo necesitan. Por ahora, Katy Nivaldo, aún no está definido el destino exacto del presidente en este despliegue de la emergencia. Lo que sí confirmó el propio mandatario en el punto de prensa es que va a viajar a las zonas afectadas durante estos días, incluso podría ser esta jornada, y una vez se confirme el lugar, también la hora de esta visita, les iremos informando de manera oportuna. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
¿Sientes que el tiempo no alcanza y el trabajo se acumula? En Sisua Digital automatizamos tus procesos con soluciones basadas en inteligencia artificial. Trabajamos con UiPath, la plataforma líder mundial en automatización para que tu negocio sea más rápido, eficiente y con menos errores. Somos una empresa finlandesa con experiencia internacional enfocada en resultados reales. Deja atrás los procesos lentos y da el salto a la eficiencia. Visítanos en sisuadigital.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando las informaciones, faltan 19 minutos para las 2 de la tarde. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, dijo que es una posibilidad que los incendios forestales sean intencionales para cambiar el uso de suelo. Los agricultores calificaron estas declaraciones como impresentables. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
Sus dudas manifestó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, respecto al origen de los incendios que se registran en el sur del país. La autoridad, en entrevista con Tele13, entregó polémicas declaraciones, señalando tener la impresión de que no todos son pirómanos y que hay intereses económicos de distinta naturaleza que generan estas situaciones. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, calificó las palabras de la autoridad como impresentables y que demuestra, dijo, estar desconectado de la realidad regional.
La verdad que te demuestra tener un gobernador totalmente desconectado de la realidad que ocurre en la región de la Araucanía, de querer obviar la intencionalidad, de querer obviar que aquí en la región hay gente que quiere quemar las flores y la fauna, hay gente que quiere quemar la producción de alimentos, y esa gente tiene que estar tras la reja.
Horas más tarde, el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, fue consultado por sus declaraciones. Primero explicó que el mundo de la agricultura y la industria forestal se disputan el uso de los suelos. Se le preguntó si la intencionalidad sería para cambiar el uso de los suelos con intereses económicos, indicando a la autoridad que es una posibilidad.
Es una posibilidad que en algún minuto, por allá por el 2017, fue investigada por el Ministerio Público. No se arribó a ningún resultado en la época, digamos. Hoy el volumen y el nivel de información es distinto. Tenemos que no solo decir con mucha fuerza que aquí hay un altísimo porcentaje de intencionalidad.
El gobernador, en tanto, dijo que ahora se tienen que realizar las investigaciones para descubrir cuál es el origen de la intencionalidad, para determinar si tiene que ver con personas con enfermedades psiquiátricas o por la acción deliberada con fines, dijo, no declarados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La CONAF informó que el incendio forestal en la comuna de Laja está en etapa de contención. Esas son más de 4.000 hectáreas las que están afectadas ahí. Se aclaró que no está extinguido ni controlado tampoco. Continúan las labores de liquidación y están vigilando allí en el terreno. Obviamente, desde Radio Bio Bio de Los Ángeles, la información con Mario Tavia.
Desde CONAF, Álvaro Orellana, asistente técnico coordinador de CONAF, llamó a no ingresar a los perímetros ni con animales, de que aún existe el fuego al interior y material orgánico enterrado que podría generar nuevas emergencias.
Y declaramos el incendio contenido con 4.200 hectáreas. ¿Qué significa que el incendio esté contenido? Que está circunscrito con líneas toda la superficie, ¿ya? Y se está trabajando ahora en faenas de liquidación. ya no lo vamos a declarar controlado, esa es otra etapa del incendio, para que los vecinos sepan de que el incendio está solamente contenido. Contenido significa de que hay fuego en el interior, siempre quedan islas por quemar.
En tanto, desde la empresa forestal CMPC se indicó que se trabaja en todo el perímetro de 18 kilómetros con fajas de seguridad para mantener el incendio dentro de las líneas establecidas. En tanto, se precisó que se mantiene el llamado a la precaución y el respeto de las medidas preventivas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La Comisión Investigadora de Accidentes Ferroviarios en España considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Irio, accidentado el domingo pasado, y la deformación observada en un riel son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy. Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren siniestrado y, por lo tanto, el descarrilamiento, precisa la nota publicada por la entidad encargada de averiguar qué provocó el siniestro que causó 45 muertos en una vía de alta velocidad en Andamuz, provincia de Córdoba. Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España explica que, además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. Por ello, plantea como hipótesis que la fractura del riel se produjo con anterioridad al paso del Irio siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento. Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos comenzaron en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada a la guerra, informó una fuente al portal de noticias ucraniano Interfax Ucrania. Antes del comienzo de la reunión, los negociadores ucranianos hablaron por teléfono con el presidente Volodymyr Zelensky de las cuestiones a tratar y los resultados que espera el jefe de Estado ucraniano, informó el propio mandatario en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform. Todos entienden qué hay que hacer. Hemos debatido el marco de la conversación, el tema y el resultado deseado, afirmó Zelensky. Horas antes, el propio Zelensky había firmado un decreto con la composición del equipo negociador ucraniano, encabezado por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov. Por su parte, la delegación rusa, liderada por el almirante Igor Kustyukov, y también se encuentra en Abu Dhabi el asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev. Estados Unidos está representado por sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner. Tanto Witkoff como el presidente Zelensky afirmaron que la cuestión que queda por resolver es el reparto de la región del Donbass del este de Ucrania. La cuestión del Donbass es clave, se debatirá, así como la modalidad de cómo las tres partes la ven en Abu Dhabi hoy y mañana, afirmó Zelensky. Rusia ocupa la mayor parte de ese territorio que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk y exige que Ucrania se retire de la zona que aún controla. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy que las tropas ucranianas deben retirarse incondicionalmente de todo el Donbass para que pueda arreglarse el conflicto.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Durante el primer semestre, el Ministerio de Obras Públicas abrirá el proceso de licitación de la nueva concesión de la Ruta 5 Sur en la Araucanía para el tramo entre Coyipulli y la comuna de Gorbea. La adjudicación se informará entre septiembre y octubre. La unidad de concesiones del MOP comenzó el proceso de consulta indígena. Los informa desde Radio Biobío de Temuco, Rodrigo Aguilera.
La actual concesión finaliza el 31 de octubre. Por este motivo, se realizará la apertura de la segunda licitación en el mes de julio. En este proceso, que ya está en desarrollo, se han proyectado obras de mejoramiento y nueva infraestructura vial. Por ejemplo, se construirán 7 enlaces nuevos, 2 nuevos puentes sobre el río Toltén y terceras pistas en el tramo entre Victoria y el ingreso norte a Temuco y desde la salida sur de Temuco hasta la comuna de Gorbea. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló que también se implementará el pago electrónico en todos los peajes de la región.
Que lo que hace además es recoger el conjunto de inversiones nuevas que hay que hacer para ese llamado a licitación. Todas nuestras nuevas licitaciones están incluyendo el sistema de pase libre, de free flow, no significa que no es pagado, significa que tiene tag, ¿no? Y la están incluyendo, sí.
Para cumplir con el convenio 169, la unidad de concesiones del MOP, desde agosto del año pasado, comenzó a realizar la consulta indígena en 11 comunas de las provincias de Malleco y Cautín, por donde pasa la carretera. En Freire, donde se realizó la tercera etapa de la consulta con comunidades mapuches, los dirigentes acordaron elegir representantes y voceros. El lonco, Ezequiel Vergara Catrián, señaló que a fines de febrero se volverán a reunir y presentarán sus propuestas y requerimientos para el proceso de licitación y posterior concesión de la Ruta 5 Sur.
Pero hay cosas que no le corresponde a la concesionaria. Eso se nos dejó bastante claro. Esta es una consulta que se está realizando para ver de qué forma el convenio 169, a través de compensaciones y mitigaciones, la concesionaria puede llegar a un acuerdo con las comunidades.
Una vez adjudicada la nueva concesión de la Ruta 5 Sur para el tramo Coyipulli-Gorbea, esta comenzará sus operaciones desde el mes de noviembre y se proyecta que las nuevas obras en los 144 kilómetros de carretera comiencen el año 2031. En el proyecto aún no se define el valor que se pagará en cada plaza de peaje. En Temuco, Biobío, la radio.
Minutos faltan para las 2 de la tarde. Por primera vez en la provincia de Osorno, el mundo agrícola y ganadero inició una coordinación directa con bomberos para enfrentar el riesgo de incendios forestales en los sectores rurales. En medio de la compleja temporada que vive el país por la propagación de los siniestros, Priscila Rupayán nos va a entregar más detalles.
La articulación entre la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno y el Cuerpo de Bomberos de la capital provincial busca ordenar una respuesta operativa oportuna ante emergencias, considerando apoyo con maquinaria, acceso a puntos de agua y detección temprana de focos de incendio en predios agrícolas. Desde Sago, su presidente Ricardo Montesinos reconoció que esta coordinación debió haberse concretado hace años, advirtiendo que un incendio en el campo es una catástrofe total para los agricultores, no solo por las pérdidas productivas, sino también por el daño patrimonial y emocional.
Lamentablemente no deberíamos haber hecho hace muchos años, pero bueno, más vale tarde que nunca. Va a involucrar a toda la agricultura y esta organización, conocer los puntos de captación de agua. El llamado es a los agricultores que por favor pongan a disposición recursos como agua, maquinaria para hacer cortafuegos, que tengan siempre algo disponible para ayudar.
Desde el gobierno, la delegada presidencial provincial Claudia Pailalef reforzó el llamado al sector agrícola a extremar las medidas de prevención durante las cosechas, exigiendo maquinaria en óptimas condiciones.
Cosechas agrícolas ya se han iniciado en la provincia de Osorno, tener un mantenimiento de las máquinas que son utilizadas durante las faenas de cosecha. Estas tienen que estar en óptimas condiciones, los motores, los tubos de escape y los demás componentes no deben generar chispas. También hemos solicitado una vigilancia constante durante la cosecha de cereales.
Se informó que esta coordinación podría ampliarse a otras comunas y regiones a través de la ONG Campo Seguro, con el objetivo de involucrar a más agricultores y gremios del sur del país, fortaleciendo una red de apoyo operativo entre el mundo agrícola y bomberos para la prevención y respuesta ante incendios forestales en zonas rurales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En San Felipe, región de Valparaíso, el presidente electo José Antonio Kast lidera un cónclave republicano junto a sus ministros del Comité Político para definir prioridades legislativas post 11 de marzo. Este encuentro será clave para implementar el desafío 90, todo mientras el presidente electo está a horas de iniciar su cuarta gira internacional. Nos informa Bárbara Payal. Hola, Bárbara, buenas tardes.
En estos momentos, el presidente electo José Antonio Kast se encuentra en San Felipe, región de Valparaíso, donde lidera un cónclave republicano, el primer encuentro entre la bancada de los 31 diputados y 6 senadores electos para el periodo 2026-2030. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Se trata de una reunión de coordinación entre la bancada, el Partido Republicano, sus principales centros de pensamiento y también los ministros, parte del comité político del presidente electo, de cara a definir prioridades legislativas que tomarán fuerza a partir del cambio de mando. Un aspecto fundamental a analizar, de hecho, fueron las iniciativas bajo el denominado Desafío 90, plan que ha elaborado el economista Bernardo Fontaine, un plan que cuenta con proyectos claves como la tipificación como delito del ingreso irregular al país y también la rebaja al impuesto corporativo. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, se refirió precisamente a esta reunión.
Nos encontramos en la comuna de San Felipe junto a todos los parlamentarios republicanos que asumen la gran tarea y responsabilidad de representar a los ciudadanos de Arica a Punta Arenas desde el 11 de marzo en adelante.
En el intertanto, el presidente electo sigue con varios flancos abiertos dentro de la derecha, mientras que desde Chile Vamos aún apuestan por reconquistar al Partido Nacional Libertario de acá al 11 de marzo para poder integrarlos al gobierno de José Antonio Kast. El Partido Social Cristiano emplazó en esta jornada a Evópoli por los dichos de su expresidente Hernán Larraín Mate, quien dijo que la llegada de Judith Marín, secretaria del Partido Social Cristiano, al Ministerio de la Mujer sería una provocación. En esa línea, la presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha, llamó a Evópoli a definir si son un partido de oposición o uno que respalda a José Antonio Kast.
Un partido no puede pretender estar en el gobierno y a la misma vez salir a cuestionar los nombramientos del presidente como lo hace constantemente la izquierda. No se puede ser parte de un gobierno y a la misma vez ser parte de la oposición.
Sí, todo mientras, ustedes lo comentaban, el presidente electo se prepara para realizar esta cuarta gira a nivel internacional que va a realizar en algunas horas más a República Dominicana, donde va a visitar esta valla tecnológica emplazada en la frontera con Haití. Luego llegará a El Salvador, donde se va a reunir con Nayib Bukele, y luego a Panamá, todo junto a su equipo de ministros de seguridad y también sus ministros del equipo económico. El senador independiente Rojo Edwards dijo que esta gira marca una clara diferencia en cómo el actual gobierno está llevando su política internacional.
Es una agenda internacional que le está cambiando el ritmo a Chile respecto a lo que veíamos del presidente que va de salida.
Parte de la agenda entonces del presidente electo durante esta tarde, de hecho se espera que vuelva a dependencias de la Gloria 88, comuna de Las Condes, donde se encuentra su centro de operaciones, para precisamente terminar de afinar los detalles de esta cuarta gira internacional entonces que va a comenzar a partir de este sábado, Catherine Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y el presidente Boric hizo un llamado al orden a los partidos del oficialismo. De una vez por todas, pónganse a la altura, dijo el mandatario. Este mensaje llegó en medio del quiebre que atraviesa el sector que mantiene dividido al bloque entre el socialismo democrático y el Frente Amplio junto al Partido Comunista. Y nos va a hablar sobre esto Gabriela Piña. Hola Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un nuevo llamado por parte del presidente Gabriel Boric en